¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendido, es un programa que se dedica entero a hablar de educación. Vamos a estar hasta la medianoche hablando de educación. Vamos a tener una charla con el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sanchezini, porque hay una novedad muy interesante, que es que en los Juegos Bonaerenses, que son competencias deportivas en la cual participan todos los chicos y adolescentes de la provincia de Buenos Aires escolarizados, ahora se va a competir a través de la robótica, lo cual es una muy interesante novedad. Y además vamos a hablar con María Sisman, que es psicopedagoga, directora de Libres de Bullying, porque esta semana se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el Bullying, y sobre educación y pobreza con Alito Guadagni. Un programa completo. Quédate con nosotros una hora entera. Solo educación, ¿dónde puede ser si no es en Radio Nacional?
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Y estamos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, hablando de educación. Y si buscamos curiosidades dentro de la educación, curiosidades que despierten algún tipo de iniciativa que enriquezca la educación de nuestros chicos, vi una noticia hace unos días que en la provincia de Buenos Aires, donde tradicionalmente se llevan adelante los Juegos Bonaerense, que son juegos donde los chicos practican aquellos famosos juegos Evita de la década del 50, del 60, del 70, después se convirtieron en los famosos Juegos Bonaerense, donde los chicos compiten en distintas disciplinas deportivas. Pero este año se va a incorporar la robótica, o sea, los chicos van a competir en robótica en los Juegos Bonaerenses. Un tema por lo demás curioso para eso es que estamos en comunicación con Gabriel Sanchezini, director general de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, ministro? Daniel Santa Cruz lo saluda.
¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo es esto de incorporar la robótica a los Juegos Bonaerenses?
Bueno, es una gran alegría para nosotros. Los Juegos Bonaerenses se hacen, como decís, hace muchas décadas desde el gobierno de Dualde en la provincia de Buenos Aires, y este año incorporamos la robótica dentro de las más de 70 disciplinas que tienen los Juegos Bonaerenses: fútbol, básquet. Te cuento, Daniel, que ya hay 154 equipos anotados, cerró la inscripción la semana pasada. Cada equipo son alrededor de cuatro chicos entre 13 y 17 años, y como el resto de los juegos se hace la competencia distrital en abril y junio, después se hace la regional en julio y agosto, y el 28 de septiembre llegan los finalistas, que en este caso van a ser 16 equipos, a Mar del Plata, donde son las finales de todos los Juegos Bonaerenses.
Ahora, se habla de un triatlón de robótica. ¿Cómo va a ser la implementación? ¿Cómo van a competir los chicos? Recordemos, y de paso repasemos, que robótica es una práctica que se está instalando en las escuelas medias de la provincia de Buenos Aires con bastante éxito, digamos, se ha extendido mucho en el último año.
Correcto, se ha hecho Daniel, en primaria, todas las primarias de la provincia de Buenos Aires en los últimos años de primaria, en las 4.100 primarias, desde abril del año pasado, estamos llevando adelante robótica con la distribución de kits de robótica y la capacitación, para seguir fomentando la importancia de la robótica, no solo como instrumento, sino para fomentar el pensamiento crítico, la lógica, la matemática. Incorporamos la robótica en los Juegos Bonaerenses. Tiene como estas tres etapas: el movimiento de objetos, entonces es como una competencia que uno con el robot, a través de, por supuesto, su celular, uno lo maneja desde un sensor de su celular al robot, tiene que mover ese robot objetos, algo de velocidad, entonces carrera entre robots, y después lo que se llama control y fuerza, que es la pelea de sumo de robot, que en un círculo, digamos, se enfrentan uno, dos o varios robots manejado por estos diferentes equipos.
¿Y estos robots son diseñados por los propios alumnos?
Exactamente, son diseñados por los propios alumnos. Nosotros le damos kits de robótica a todos los alumnos, ellos de manera colaborativa y mostrando habilidades también de creatividad, que parte por qué incorporamos los juegos. En este caso participarían de estas tres: movimiento, velocidad y control y fuerza.
Ahora, ministro, me parece súper entretenido, me parece que va a captar mucho la atención de los chicos participar de una competencia de robótica, esto de de los tres niveles que tiene esta competencia, pero le pregunto didácticamente cómo se transforman aprendizajes para los chicos, dónde mejoran sus aprendizajes la práctica de la robótica.
Bueno, primero porque es uno de los lenguajes, así como leer, escribir, la matemática, sumar, restar, tiene que ver con esos aprendizajes, también aprender programación, aprender lo que tiene que ver con la tecnología, creo que va a ser uno de los lenguajes, es del presente y lo va a seguir siendo del futuro. La robótica incorpora la programación, incorpora este lenguaje también tan presente en este mundo tan tecnológico, pero también otras habilidades, como decía antes, el pensamiento crítico, que es clave, la lógica, matemática, pues también se puede fortalecer la enseñanza de matemática, la creatividad, también tan importante, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Pues acá hay una cantidad de habilidades que la robótica permite fomentar y permite fortalecer, más si se hace de esta manera lúdica a través de un juego.
Claro. Bueno, ¿y cómo están los docentes con este tema? Digo, ¿los docentes participan de los equipos de competencia con los chicos? ¿Los coordinan, trabajan con ellos? ¿Aprenden los docentes también robótica?
Totalmente. Ahí el otro día estaba en una escuela en un lugar del interior, en la provincia, en Ayacucho, y me decía la directora, yo le digo a los chicos que todos los días hay robótica, porque todos los días se vienen más entusiasmados a la escuela, ¿no? Nosotros hemos el año pasado capacitado 5.000 docentes y este año estamos capacitando 20.000, que son los docentes que participan en este plan de robótica en los últimos años de primaria, y son estos docentes también, en el caso de los equipos que se presentaron, que van a participar con los equipos. Hay mucho entusiasmo, y cuando también los docentes ven a los chicos entusiasmados, tendrías que venir a ver escuelas, cómo se entusiasman los chicos cuando llegan los robóticos, los robots, los padres, que también entienden que esto es el presente y el futuro de la educación, cómo los docentes también se entusiasman y aprenden mucho. Las capacitaciones que hacemos se incorporan mucho, y después tenemos talleristas en todos los distritos para que ayuden a los equipos docentes a la implementación de la robótica en las escuelas.
Ministro, teniéndolo del otro lado de la línea, no puedo dejar de preguntarle ya. Primero vamos a cerrar el tema robótica. Los chicos, para participar de estos juegos bonaerenses, la información está en la propia escuela, ¿no? Digamos, ahí tienen toda la información.
La información está en la escuela, están en el Ministerio de Desarrollo Social, que es quien se encarga de la organización de los Juegos Bonaerenses, y también en la página de ABC, en la página del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, está toda la información. Ya cerró la inscripción para los Juegos Bonaerenses, cerró la semana pasada para todas las disciplinas, para todas las diferentes actividades deportivas, sí. Y ahora empiezan estos 154 equipos, la competencia distrital, regional y luego final en Mar del Plata.
Ministro, no, le quería preguntar a propósito del año, del ciclo lectivo 2019, fue un año, el año pasado un año conflictivo, con pérdidas de clases, este año pudieron cerrar una paritaria, desde mi criterio, una de las mejores paritarias del sector público que se cerró en el país con los docentes. Esto llevó a un acuerdo y vamos a tener un año sin tropiezos gremiales, sin pérdida de clases por conflicto gremial en un año electoral. ¿Se puede trabajar mejor? ¿Se puede planificar mejor? ¿Cómo estamos recién empezando mayo? Todavía queda mucho recorrido. ¿Cómo esperan este año lectivo en la provincia?
Bueno, esperamos un año muy positivo. Cerramos la paritaria. De hecho, esta semana, ya el 8 de mayo, están cobrando todos los docentes con el salario de abril. La inflación de enero, febrero y marzo, y también este primer recupero del 5% del año pasado, y también están cobrando todos los jubilados docentes, más de 250.000 jubilados docentes, están cobrando también el acuerdo paritario que hicimos, ¿no? Así que estos próximos días viene muy al caso tu pregunta, y esto también nos permite tener un diálogo con los gremios y con las diferentes organizaciones, que tiene que ver con mejorar los aprendizajes. Pues en un año que cerramos la paritaria, me parece que tenemos que enfocarnos en seguir mejorando no solo el aprendizaje que tiene que ver con la robótica, sino matemática, lengua, mejorar la retención en secundaria, y esas son las diferentes iniciativas que estamos llevando adelante, con muy buen diálogo con los gremios en cada una de ellas.
¿Cuál es uno de los desafíos que se han planteado? De este mandato de la gobernadora María Eugenia Vidal, es el último año. ¿Cuáles son los desafíos que se alcanzaron, que se plantearon al principio de la gestión y que todavía tienen? Por supuesto, en educación siempre hay para hacer, pero me parece que hay algunas metas que se pueden haber alcanzado y otras que se están aspirando a lograr.
Y nos habíamos propuesto, cuando asumió la gobernadora Vidal, tener una política educativa enfocada en los alumnos, enfocada en los aprendizajes, entendiendo que los docentes son lo más importante para que esos aprendizajes se alcancen. Así que ahí avanzamos con más de 200.000 docentes que se han capacitado en estos años. Lanzamos varios programas como la Red de Escuelas, enfocada en las escuelas más vulnerables, 2.000 escuelas, donde ahí ya mostramos a través de las pruebas de aprender que mejoró los aprendizajes de lengua. Como sabés, las pruebas de aprender muestran que los aprendizajes de lengua mejoraron en toda la provincia de Buenos Aires, pero en particular en esas escuelas, más vulnerables. Es un logro bien importante. Avanzamos mucho a nivel inicial, Daniel, que también era un tema bastante descuidado en la provincia y tiene un impacto enorme en los aprendizajes. Los primeros años de educación incorporamos más de 40.000 chicos y chicas de 4 y 5 años a jardines en la provincia de Buenos Aires, a través de la construcción de nuevas aulas, de nuevos jardines, de la adecuación de la normativa, que era un tema muy importante, porque como sabés, a los chicos, cuando uno está, uno no va al jardín, le cuesta mucho más luego la primaria y la secundaria. Entonces fomentamos mucho el nivel inicial, que era bien, bien importante. Hicimos una inversión histórica en infraestructura, arreglando más de 7.000 escuelas, conduciendo a los municipios para el fondo educativo para que enfoquen su inversión en infraestructura escolar. Es un logro bien importante de estos primeros años. Hicimos más de 19 concursos, hace años que no se hacían concursos para jerarquizar la carrera docente, ¿no? Concursos de directivos, de inspectores, de secretarios, de vicedirectores, claves para seguir mejorando la educación. Eso lo pudimos hacer en 3 años. Así que seguimos con este camino, con esta política educativa y enfocado también en los próximos años a que sigan mejorando los aprendizajes y que mejore la retención en secundaria, que todos los chicos y chicas terminen su secundaria, nivel secundario en la provincia de Buenos Aires.
Ahí hay un gran desafío con la escuela media. La semana pasada, aquí en Bien Aprendidos, nos dedicamos a ese tema, a la escuela secundaria, los problemas que tiene. Bueno, como siempre decimos, es dentro de todos los niveles que hay de que cumplen la trayectoria educativa, entre el ingreso en educación inicial y la formación académica en educación superior, la escuela media parece ser el talón de Aquiles de todo ese sistema, porque donde muchas más falencias hay. De hecho, los hay en todos y hay trabajo para hacer en todos los niveles, pero hay que focalizar mucho en la escuela secundaria, básicamente por si bien ha crecido en los últimos años la graduación en tiempo y forma, todavía hay una deuda ahí que tiene el sistema educativo con estos chicos.
Totalmente, por eso ahí lanzamos un programa que se llama Asistiré, un programa enfocado nada más en la secundaria, que a través de trabajadores sociales ayudando a los chicos con mayores problemas, a través de tecnología para hacer asistencia digital, hemos incorporado más de 5.000 chicos que habían dejado la escuela el año pasado en el conurbano, y este año expandimos a más de 900 secundarias que van a estar aplicando este programa para poder también traer de vuelta a los chicos que han dejado la secundaria y todavía están en edad de secundaria.
Bueno, muy bien. Gabriel Sanchezini, que es director general de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, como siempre, muy amable con Bien Aprendidos para hablar de... Repasamos, como siempre, algunos objetivos, cosas pendientes, pero el núcleo de la nota me pareció interesante hablar de una novedad. Este año, en los Juegos Bonaerenses, los chicos van a participar compitiendo con robótica, lo que hace que una nueva modalidad, que tiene que ver mucho con estos tiempos, esté en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, la práctica de la robótica, y que además sea algo entretenido en una competencia deportiva, hace mucho más enriquecedora la experiencia para estos alumnos. Ministro, gracias por esta entrevista y por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes y que tengan una buena semana.
Hasta luego.
Bien Aprendidos por Nacional.
Es una noche más y por casualidad siento en mis venas algo vibrar. La avispa, la avispa llega a mi mente cuando dejo de hablar. La avispa, la avispa, entra en mi cama cuando me está.
Bien Aprendidos por Nacional.
Bueno, y el pasado 2 de mayo se celebró o se conmemoró el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Se trata de una campaña de concientización sobre el acoso escolar, un problema que afecta a chicos de todo el mundo. Hubo un debate mundial alrededor de lo que se conoce como bullying y lo que es importante hablar respecto a esta problemática, qué hay que hablar, cómo hay que abordarlo, cómo se debe trabajar en el seno de la escuela, con los docentes, con los alumnos. Y me sugirió ahí en nuestra productora Noelia Funcheira hablar con María Sisma, que es psicopedagoga y directora de Libres de Bullying, como una de las voces más destacadas en este tema. María, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, lo de la celebración de un día, siempre los temas importantes tienen un día en el año en el cual se pone en la agenda pública el tema, pero es algo que por supuesto hay que trabajar durante todo el año. ¿Cómo estamos respecto al bullying en la Argentina? ¿Hemos avanzado? ¿Está instalado en las escuelas? ¿Se trabaja bien? ¿Se está intentando abordarlo desde otro lugar?
Y un poco todo, ¿no? Es tan grande el país que hay distintos abordajes y distintos compromisos en muchas escuelas, ¿no? Nosotros hace 25 años que empezamos a trabajar en esto, viendo una realidad que más allá de lo que podrían decir o no los libros, en esa época prácticamente no se hablaba de bullying en Argentina, tampoco lo llamábamos nosotros así, pero bueno, con el correr de los años vimos que había gente que ya había teorizado, pero nosotros lo veíamos en la práctica, ¿sí? Yo como psicopedagogo, tanto en el consultorio como en las escuelas, veía algo de esto que en otra época se llamaba, no sé, se buscaba el chivo expiatorio, o todos contra uno, las banditas para discriminar, etcétera. La palabra bullying nosotros la incorporamos en el año 2002-2003, y la verdad que sirve para definir una estructura cuando está bien definida y bien utilizada. Luego lo que pasó es que impactó mucho en la opinión pública, se siguió trabajando, en estos 20 años hay un montón de cosas hechas, pero a veces se utiliza mal, ¿no? Y cuando se utiliza mal el término aparece como que en todas las escuelas todo el tiempo los chicos están maltratando a otro. Y ahí tenemos que hacer también un parate como para reflexionar, ¿no? Y pensar y nuevamente definir de qué estamos hablando, porque una burla, una cargada ocasional no implica que se le esté haciendo bullying a alguien, ¿sí?
Claro.
Hablamos, o por ahí que tres amigas se quieran juntar y no inviten a otra, tampoco tiene que ver con el bullying. Lo digo porque cuando se dice bullying uno se imagina el peor escenario, tristeza, depresión. Bueno, para hablar de bullying hay ciertas características que no podemos ignorar, ¿sí? Es entre pares, es en edad escolar, pero no necesariamente en la escuela, tiene que ser sostenido, hay un desequilibrio de poder muy importante y visible entre quien lo sufre y quien lo ejerce, y hay un grupo muy importante de espectadores que no saben bien qué hacer.
Bueno, ahí te interrumpo, María, porque en alguna nota que hice para el Diario de la Nación respecto al bullying, cómo se trabaja en las escuelas, una de las cuestiones más notorias era que en las escuelas no solo se trabaja, cuando se aborda bien el tema, ¿no?, entre los grupos de acosadores o el acosador y las víctimas o acosados, sino que también se trabaja con todo el grupo del resto de escolar, del grado, de la sección, de la división, porque los demás chicos como espectadores también son partícipes de la situación y se trabaja con ellos. O sea, no se acota solamente al acosador y al acosado, sino que se trabaja con todo el grupo.
Claro, porque lo que busca, digamos, lo que está en el fondo del bullying es querer humillar al otro y exponerlo al ridículo, y que ese ridículo, esa vergüenza, lo aísle, ¿no? Lo deje afuera. Y mediante ese mecanismo uno, de alguna manera, se enaltece. Entonces, para que esto suceda, tiene que haber alguien que mira. Si no, no se genera. Entonces, los que miran muchas veces se ríen de nervios, muchas veces se ríen porque tienen miedo de que se les agarre a ellos, o se ríen porque no saben qué otra cosa hacer, o se suman porque por distintas cuestiones más personales, pero hay una gran cantidad de chicos que lo que me plantean es, nosotros queremos hacer algo, ¿qué podemos hacer? No es que no empatizan con quien sufre, empatizan, pero una vez que empatizan, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para ayudarlo a él, para no arriesgarme yo, para modificar esta cultura de la ley de la selva, ¿no? El más fuerte gana, hay que estar con el más fuerte. Bueno, ¿cómo se hace? Ahí tenemos que trabajar, porque si no, esto va a ser muy difícil de manejar. Cuando un chico simplemente se pide que quien acosa sea cambiado de escuela, ¿no? Cuando va a otra escuela, por ahí yo tengo que recibir también a alguien que acosaba en otra escuela, entonces claro, la voy a pasar cambiando figuritas.
¿Se trabaja bien en la Argentina con los docentes? ¿Se les explica bien, se los forma bien para saber atender este tipo de casos, porque en general, bueno, por supuesto, muchas escuelas, la mayoría, hay gabinetes psicopedagógicos que son los que abordan este tema, pero en el día a día, en el hora a hora, está el docente manejando el grupo, sí, o como autoridad del grupo. ¿Se trabaja bien con ellos?
Falta mucho. Falta mucho. Recién hace pocos años que se empezó a incorporar por ahí la palabra, o a veces no quieren usar bullying ni se usa acoso escolar, desde mi punto de vista está errado, pero bueno, se utiliza desde ahí como para preparar a los docentes, pero es algo que no estaba ni en el plan de estudios ni en el plan de capacitación, ¿no? Entonces, a nivel público faltan recursos y falta que se nos convoque a nosotros y a otras asociaciones que también pueden trabajar en esto, y falta capacitación, pero el docente está absolutamente ávido de que se le dé. Nosotros cuando vamos a recorremos el país, en las capacitaciones estalla de gente, ¿sí? Claro. Que quiere saber qué hacer, o a veces lo que quiere es confirmar que lo que está haciendo está bien, ¿no? Porque hay muchos que, más allá de las capacitaciones, tienen muy bien claro ciertos valores y que se dan cuenta de que hay que trabajar en convivencia, que si no se trabaja con la convivencia no se puede aprender ni enseñar, entonces que ya empezaron a averiguar o a buscar algo propio. Vos también decías recién que, bueno, el gabinete a veces hay, a veces no hay, a veces hay servicios de salud articulados con las escuelas y muchas otras no hay, entonces tenemos que trabajar ahí también, porque para prevenir, para poder detectar, para poder trabajar en conjunto y modificar estas formas de comunicarse de los chicos, tiene que haber mucha gente adulta disponible. Si una escuela dice, yo necesito apoyo para un chico, y lo deriva o lo sugiere una entrevista y resulta que se la dan para dentro de 6 meses, esos 6 meses son muy importantes para un chico, ¿no? Para ese chico y para todo el contexto. Entonces tenemos que trabajarlo desde educación, salud, trabajo social. Muchas veces en las escuelas quienes saben más y quienes contienen más a los chicos son, por ejemplo, el personal no docente, ¿sí? Porteros, bibliotecarios, administrativos que saben, que los ven, que los sostienen, donde los chicos van a veces a refugiarse porque no saben bien dónde estar en un recreo. Entonces, es toda la comunidad escolar, ¿sí? Son todos los que están trabajando en la escuela, en el barrio. Si yo veo que en la calle están maltratando a un chico, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ayudar? Son todas esas preguntas las que me parece que están faltando a veces, ¿no? Además de la capacitación que se puede hacer en las escuelas.
Claro, nosotros hablamos de lo que sucede dentro del ámbito escolar, porque este es un programa dedicado a la educación, pero también hay un trabajo que tienen que hacer la familia, los padres, comprender cuando su hijo está siendo acosado o es acosado, ¿no? Estaba leyendo algunos datos mientras charlábamos con María Sisman, que es psicopedagoga y directora de Libres de Bullying, que la Organización Mundial de la Salud acaba de señalar que el bullying es la primera causa de suicidio adolescente. Y se me ocurre también que, esto es pregunta, ¿no? A partir de el auge, la expansión que tiene las redes sociales, los dispositivos móviles, el tema del bullying, la exposición de la persona, del chico acosado, es mucho más grande, ¿no? Digamos, ahora hay mecanismos digitales que exponen una situación de acoso a un nivel ya totalmente superlativo, y esto ha agravado mucho la cosa.
Sin dudas, porque hablábamos de vergüenza y hablábamos de humillación, y cuando esa vergüenza queda en un aula con 25 chicos es un tema. Ahora, cuando esa vergüenza va más allá de las paredes de la escuela, llega a miles y miles, se viraliza y queda además fácilmente recuperable, ¿no? Porque si yo filmo un video ahora, dentro de 4 años voy a seguir teniéndolo a disposición. Claro. Puedo traer cosas pasadas con una facilidad enorme, y eso hace que quien padeció de ese ridículo no pueda salir de ahí. Es muy difícil reparar, además en las redes sociales, con este supuesto anonimato, se anima y se desinhibe y dice cosas que en cara a cara jamás diría, ¿no? Y además invita a que todos los demás se sumen, porque como no hay una percepción directa del dolor de alguien, uno se suma, comparte, le pone like, y los chicos en esta época están absolutamente construyendo su identidad en las redes sociales, ¿no? Todos los comentarios, todas las encuestas, los concursos que se hacen en las redes sociales los van formando, los pueden enaltecer o los pueden humillar. Entonces ahí la escuela creo que ahora sí se está haciendo cargo, no porque sea culpable, ¿no? Sino porque los chicos vienen con esa carga emocional a las escuelas y tienen que trabajar lo que es las redes sociales, no desde el saber, el super yo, el no este el sermón, sino conocer y hablar y poner en palabras todo aquello que los chicos están viviendo y sufriendo en el espacio digital.
No, además él ha grabado mucho, digamos, bien lo señalamos, que es el tema de la expansión que ha tenido o que pueden tener este tipo de casos por digamos, por las redes sociales. Pero también hay un trabajo que hay que hacer con los chicos respecto a... a ver, los chicos, los adolescentes hoy tienen algún tipo de prácticas que para algunos adultos, que somos padres de adolescentes, quizás hasta suenen incomprensibles. Por ejemplo, que está muy de moda lo que se conoce como sexting, que son las fotos íntimas que se sacan dos chicos que tienen una relación pasajera. Cuando se rompe esa relación, o por enojo, o por venganza, por lo que sea, uno de los dos viraliza la foto de la otra persona en una situación íntima. Y esto es muy grave, porque causa mucho mucho dolor para el chico o la chica afectada, y hay que trabajarlo, porque los chicos tienen que saber que el manejo de las imágenes íntimas son eso, es algo íntimo, y hay que trabajarlo, y a lo mejor hay que trabajar esa idea antes que la prohibición de esa práctica.
Sí, lo ideal sería que uno sepa que cuando entra una cámara de fotos en una relación, bueno, ya el material pierde un poco de privacidad, ¿no? Ya
sí,
más
claro.
Allá de que haya un pacto con el otro, entró una cámara de fotos, entró alguien más que mira.
Sí,
y
el celular se pierde. Entonces, fíjate que el celular, más allá de la intención de uno de los dos, pierde ese celular, lo agarra
pierde,
un tercero y listo. Claro, viraliza
esa. Se pierde, se roba, imagen, se cambia, claro, se tira, claro. Y todo eso sigue estando ahí. Uh-huh. Es verdad esto que se plantea entre chicos, se están conociendo y ahora se conocen también a través de la foto, de la imagen y del compartir, ¿no? En eso hay que ser lo más abierto posible como para trabajar con ellos y que sea una decisión también el hacerlo y no hacerlo porque el otro me lo pide, porque si no me deja, por ejemplo, ¿no? El consentimiento. Si fuera por mí, yo encantada de la vida diría no lo hagan, pero yo sé que aún diciéndolo, los chicos lo van a hacer.
Claro.
Entonces, que trabajar con ellos también el tema de la lealtad, no solamente en intercambio de sexo o de imágenes de contenido sexual en una pareja, los secretos que quedan en los chats, qué pasa cuando uno se pelea. Nosotros tenemos que construir de nuevo ciertos valores en relación al uso de las redes, porque uno está con los otros. Entonces, no solamente qué subo yo, sino qué hago yo con eso que tengo del otro cuando ese otro ya no es importante para mí, ¿no? Y creo que esas cosas son las que tienen que estar en las escuelas, ¿no? Si yo tengo una conversación o un intercambio con una pareja y me peleo mucho y estoy muy enojada, puedo mostrarle todo eso a los otros, y la verdad que lo ideal sería que sea buena persona y no lo haga, ¿no? Entonces, trabajar desde ahí. Además, los chicos lo que no tienen muy en cuenta es que hay mucha gente mala en el mundo, y esa gente mala detrás de un celular es mucho más mala. Entonces, esto que aparece como intercambio entre pares, muchas veces no es un par, muchas veces es un adulto que está disfrazado de menor y que va a buscar menores para después extorsionarlos.
Claro.
Y cuando está en ese ámbito, que eso ya es un delito porque hay un hombre disfrazado de menor, ¿sí? Cuando ya está, eso tarda 24 horas, ¿sí? En conseguir el otro lo que quiere. Y ya ahí se le escapó doblemente de las manos. Y cuando no se lo dice un adulto, porque tiene miedo, ¿no? Mi papá, mi mamá me va a castigar porque yo estuve haciendo esto. Entonces trata de resolverlo solo. Y en ese tratar de resolverlo solo, lo más probable es que meta la pata. Y cada vez se hunda más, ¿no? Entonces, por eso yo insisto en abrir estos temas más allá de lo que podría ser lo moral o lo religioso. Yo voy más a la cuestión del sentido común y cómo salvar o cómo ayudar a los chicos.
Claro.
No más allá del susto que nos pueda generar.
No, y además hay un cambio generacional. María, te tengo que hacer una pregunta un poco elemental quizás, pero nosotros somos parte de una generación, la mía, donde si íbamos al colegio o al club y sufríamos alguna situación de acoso, de exposición, de poder que puede tener un grupo sobre uno o de un compañero, nuestros viejos nos decían, aprende a defenderte, tendrás que ser fuerte, te mandaban a igualar la situación en el mismo territorio, no lo abordaban desde otro lugar. Ahora, nosotros padres venimos con esa formación. Cuesta mucho hacerle entender a los padres que la atención que hay que darle a su hijo es distinta a la que nuestros padres nos dieron en su momento para herramientas para poder defendernos.
Sí, la verdad que sí, porque ni los chicos son los de antes, ni nosotros somos los de antes, ni los docentes somos los de antes. Han cambiado tantas cosas que tenemos que ubicarnos en cómo estamos ahora planteados frente a los chicos. Decir te tenés que aprender a defender o tenés que fortalecerte es válido hasta cierto punto. Obviamente que uno tiene que desarrollar habilidades como para hacer frente a la hostilidad en el mundo. Sí. Pero si yo estoy sola y viene una patota a agredirme, todas esas herramientas no me sirven.
Claro.
¿Sí? Entonces nosotros focalizamos en que tenemos que enseñarle a los chicos y tenemos que aumentar mucho el interés en enseñar a no atacar más que enseñar a defenderse, ¿no? Porque cuando hay disparidad de poder, no hay posibilidad de defensa. Entonces, un camino que no invalida a los otros es que un chico que le cuesta hacer frente, que es un poco, que tiene dificultades de habilidades sociales, o que por ahí es muy literal, o que le falta sentido del humor, un montón de cosas que podríamos decir de muchos chicos, bueno, tendrá que trabajar en esos aspectos, pero mientras tanto lo pueden dejar de molestar, digo, como para ayudarlo a que él haga ese camino. Entonces, ese camino individual también necesita de un camino familiar, de un abordaje grupal, del aula y de la institución escolar, no solamente de su aula, porque ese chico sale al patio, de todo el trabajo más allá del proyecto y del recorrido individual que tiene que hacer, claro que lo tiene que hacer, pero hay muchas veces que uno ve a un chico y dice, pero no tiene, ¿por qué tiene que cambiar? ¿Por qué tiene que dejar de ser esencialmente así? ¿No? Hay chicos que son tímidos, hay chicos que tienen intereses sumamente diferentes a los que tiene la mayoría, hay chicos a los que les encanta hacer cosas que a la mayoría no, y que hay chicos, hay adolescentes que no les gusta nada lo que hace su grupo de pares, entonces no puede participar porque no quiere participar, y eso no necesariamente debería ponerlo en el lugar de que lo ataquen. ¿Sí? Entonces, a veces pertenecer no es el único valor, o no debería serlo. Si yo insisto con ese chico para que haga todo lo mismo que los demás, por ahí estoy yendo, por un lado, contra su naturaleza, y por ahí lo estoy invitando a hacer cosas que no están buenas también. ¿No? Y muchas veces esos chicos son blanco de acoso, blanco de hostigamiento. Sí puedo enseñarle a ese chico a no hacer ciertas cosas que lo exponen, pero eso me va a llevar un tiempo. ¿Sí? Yo tengo que cambiar la estructura, tengo que cambiar la mirada que hay entre los chicos y entre los adultos. Los chicos en la escuela están haciendo lo mismo que estamos haciendo todos afuera de la escuela. ¿No? Los adultos estamos llevándonos mal, estamos violentos, estamos irritables, estamos buscando siempre a quién echarle la culpa de las cosas. Entonces,
María, el otro día en un programa de televisión en La Nación Más, donde yo participo, se habló el tema del bullying, y uno de los de los invitados hablaba que conocía que equipos de rugby, de adultos, de jóvenes adultos, se duchaban por ejemplo con calzas para evitar la foto escrache que después venía si se estaban duchando desnudos. Quiero decir esto, que también entre los adultos está esa práctica, que por supuesto al tratarse de adultos uno lo relativiza, pero también está ese tema de la exposición contra voluntad de una persona, ¿no?
Sí, la exposición y el bueno, todo se
dirige. La violación de la intimidad, claro.
¿No? En donde cualquiera tiene un problema con otro y va a denunciarlo a las redes sociales o a los medios, en lugar de poder sentarse y hablar acerca de qué es lo que está pasando. Entonces, el bullying aparece entre pares con ciertas características, e insisto en algo, es nuestra responsabilidad modificarlo. Cuando nosotros, adultos, nos llevamos así, bueno, tendremos que encontrar otros recursos. Obviamente, en los ámbitos laborales también existe la clásica serruchada de piso, el mobbing y todo eso, pero bueno, ahí no hay mamá, papá, maestra que tenga que venir a colaborar, sino que somos los propios adultos los que tenemos que encontrar la forma de sortear eso. Una vez que encontremos eso, seguramente vamos a poder también ayudar a los chicos.
Bueno, me quedó nada más pendiente algo, María. Me pareció súper entretenida la charla. Vos señalabas que no te gustaba hablar de acoso escolar cuando se hablaba de bullying. ¿Por qué razón?
Por un lado, porque se pone solo en la escuela, ¿no? Entonces termina con ese escolar que no me cierra a mí, porque parecería ser algo generado...
Es lo mismo que, bueno, es una lucha que tenemos los periodistas que hacemos educación con los editores, que cualquier cuestión de violencia y titulan violencia escolar. Y no, claro. Es un hecho de violencia que sucede en la escuela, no que la escuela genera violencia. Digamos,
claro,
es un término que
sería violencia en la escuela.
En la escuela y no violencia escolar. Bueno, acá sería algo parecido, claro.
Acá es algo parecido, pero además en las escuelas hay otras situaciones de acoso que no son son bullying, ¿sí? Hay acoso entre docentes, hay acoso de docentes a directivos, de directivos a docentes, de padres a docentes, de docentes a alumnos. Entonces hay muchas formas de acoso dentro de una institución escolar que no son bullying, ¿sí? Por otro lado, hay chicos que por torpeza, por falta de habilidades sociales, por ansiedad, porque tienen muchas ganas de hacerse amigos, por los chicos que son, ¿no? Como que se desubican un poco en sus vínculos, por ahí hacen sentir acosado a otro, ¿sí? Chicos que quieren ser amigos, los persiguen y los buscan, pero ahí no hay intención de daño, no hay ganas de hacerlo pasar el ridículo ni búsqueda de enaltecerse, claro, sino torpeza por ahí o como sea. Entonces, ese otro chico se puede sentir acosado, sí, pero no hay una intención de la otra parte de hacerlo sufrir. Entonces, hay diferencias entre hablar de acoso y hablar de bullying. Y cuando yo empecé a hablar de bullying allá por el 2001, el tema acoso está absolutamente vinculado a lo sexual. Uh-huh. Entonces, era también importante para nosotros diferenciarlo y no ponerle el contenido de acoso sexual que podía tener más fuertemente en ese momento la palabra, ¿no? Más allá de que le digamos acoso, que le damos bullying, hagamos cosas para que esto se cambie, ¿no? Porque durante muchos años a mí también se me pidió, por favor, que cambiara la palabra porque es una palabra en inglés. Todavía hoy en las páginas a veces nos agreden diciendo eso y nos descalifican porque usamos una palabra en inglés. A mí me parece que el tema, más allá de la palabra, es qué hacemos con eso, que es una estructura muy clara y que está haciendo sufrir no solamente a quien es acosado, sino a todos los que están alrededor y al que lo hace. Quien hace bullying está pidiendo, por favor, que lo ayuden a salir de ese lugar. Está pidiendo algo y hay que encontrar el sentido que tiene para ese chico, ¿sí? Y cuando le pasa algo a un chico, como dijo Daniel Penac, le pasa al 100% de ese chico, no a una partecita. Claro. Entonces, más allá de estadísticas o de números, nosotros tenemos que tomar cada caso de cada chico que está sufriendo en la escuela y entender qué es lo que le pasa y qué podemos hacer para sacarlo de ese lugar de sufrimiento.
Bueno, muy bien. María Schisman, que es psicopedagoga, directora de Libres de Bullying, a propósito de esta, la semana pasada, que se celebró, se conmemoró el Día Mundial contra el Acoso Escolar o la lucha contra el bullying, que es una, bueno, bullying, de paso lo decimos, es una palabra que fue creada por Dan Olgus en la década del 70 para categorizar algún tipo de acoso o maltrato dentro de un ámbito como podría ser la escuela. Tardó mucho en generalizarse, en tratarse a nivel mundial. Hoy está en la agenda pública en varios países del mundo y bueno, eso es un avance, ojalá que la Argentina esté a la altura de las circunstancias y se pueda trabajar para mejorar y hacerle la vida mucho más fácil a los chicos porque sufren mucho las consecuencias de esta práctica. María, gracias por esta entrevista, te mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vos. Buenas noches.
Hasta luego.
Bien Aprendidos, con Daniel Santa Cruz, por Nacional.
Estamos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos, y vamos a hablar de con Alito Guadagni, que fue secretario de Energía, miembro de la Academia Nacional de Educación, un hombre que siempre que marca su posición, que aparece en algún medio de comunicación opinando, nos hace pensar mucho alrededor de lo que nos interesa en este programa, que por supuesto que es la educación. La semana pasada publicó una editorial en el diario Clarín, donde señala Alito Guadagni que sin educación no habrá crecimiento, y esto es algo que nos planteamos todos sabemos que existe, pero se hace poco para resolver este dilema, ¿no? Alito, ¿cómo le va? Buenas noches. Daniel Santa Cruz lo saluda.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué problema tiene Argentina, no? Porque usted señala un dato que la verdad que impresiona mucho. Con excepción de Venezuela, somos el país que más ha retrocedido en Latinoamérica en cuanto a pobreza, pero también se lleva puesta la educación este tema.
Bueno, comencemos por la parte económica. Si usted mira toda América Latina en los últimos, desde 1980 para acá, los últimos casi 40 años, Argentina es, junto con Venezuela, el país que menos ha crecido. Fíjese que había una cantidad de países que tenían nivel de vida inferior al de Argentina. Vamos a los vecinos, al Uruguay. El nivel de vida de los uruguayos era muy inferior al de los argentinos en 1980. Y ahora el nivel de vida promedio de los uruguayos superior al de los argentinos. Lo mismo ocurre con el de los chilenos. Chile era un país pobre comparado con Argentina hacia a fines del siglo pasado. Sin embargo, hoy ya el nivel de vida de los chilenos es superior al de los argentinos. Sí. Son países que vienen creciendo mucho más aceleradamente que nosotros. Y muchos de ellos muestran una cantidad de indicadores educativos mejores que los nuestros. Por ejemplo, la graduación universitaria en México, en Colombia, y en Brasil y en Chile es muy superior a la Argentina.
A pesar de que Argentina tiene un sistema de educación superior, el más inclusivo del mundo, es gratuito, con ingreso irrestricto, digamos, a pesar de todas esas bondades, tenemos más bajo el nivel de graduación que otros países donde es arancelado, por ejemplo Chile.
Correcto. Además, eso de que el ingreso irrestricto y inclusivo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el ingreso irrestricto es una trampa para los pobres y para los estudiantes secundarios, porque lo que se logra es que no estudien en la escuela secundaria. Un chico chileno, un chico colombiano, un chico mexicano, un chico brasileño en el último año del secundario está preocupado en Brasil por el ENEM, el Examen Nacional de Educación Media, y en Chile por la prueba de suficiencia universitaria, y entran preparados a la universidad. Uh-huh. Tiene acá en la Universidad Argentina un nivel de escaso rendimiento. Fíjese que la mitad de los estudiantes no aprobó más de una materia en el último año, una materia cuatrimestral. Por eso el nivel de graduación en la Argentina es muy bajo. De cada 100 estudiantes secundarios que ingresan a una universidad estatal, se van a graduar 28. Uh-huh. 72 se quedan en el camino. Y en las privadas no es mucho mejor.
Y una vieja discusión que nos debemos es discutir qué es un alumno regular en el sistema de educación superior, ¿no? Porque la regularidad también marcaría un poco esto que usted señala. Un alumno regular es aquel que rinde una materia por cuatrimestre, una materia por año, porque o el que no rinde ninguna. Porque también es por ahí pasa a la hora de discutir los presupuestos, las universidades presentan una determinada matrícula que no es real.
Bueno, es cierto, hay países que lo han definido. Por ejemplo, Ecuador, durante el gobierno de Correa, que es un gobierno de izquierda, definió la regularidad. Uh-huh. La regularidad es aprobar el 60% de las materias.
En Ecuador.
En Ecuador. En Uruguay está definida, porque como en Uruguay hay becas muy importantes, Uruguay es el país más avanzado en América Latina en becas universitarias. Fíjese usted que el 20% de los estudiantes universitarios de Uruguay tienen una beca de alrededor de $280 por mes. Uh-huh. ¿Sabe quién la financia?
Los graduados.
Ahora, si usted no aprueba el 60% de las materias en el año, no le mantienen la beca.
Claro.
Bueno, todo eso hace que el proceso de acumulación de capital humano sea bajo. Y además, cuando usted entra a analizar por tipos de carrera, se va a dar cuenta que la graduación universitaria en Argentina es muy baja en las carreras científicas y tecnológicas. Uh-huh. Por ejemplo, gradúa pocos físicos, químicos, matemáticos, geólogos, para no hablar de ingenieros de petróleo. Mire, nosotros estamos graduando casi 19.000 abogados, e ingeniero de petróleo, la cifra exacta no la recuerdo en este momento, pero no pasa de 50. Y ingenieros en mina no pasa de 30. Ingenieros hidráulicos no pasa de 15 o de 20. O sea, son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no es cierto?
Claro. Ahora, Alieta, volvamos al tema en cuestión. Cada 100 pobres que hay en la Argentina, 40 son niños. Evidentemente, eso nos lleva a pensar, son 40 chicos escolarizados que son pobres. ¿Cuánto atenta esa pobreza con la formación académica de nuestros chicos? ¿La escuela puede resolver, está en condiciones de resolver ese problema social?
No, la escuela lo refuerza. Uh-huh. La escuela lo refuerza. Esto es lo que nos dice el último operativo Aprender, donde hay grandes diferencias de conocimientos en los estudiantes del sexto grado. Este operativo cubrió casi 20.000 escuelas, con 600.000 alumnos privados y estatales. Y usted tiene tres grandes diferenciaciones. La primera es entre provincias. La diferencia entre las provincias es muy alta en la Argentina.
Sí, claro.
No es fácil opinar sobre la educación en Argentina sin decir de cuál está hablando.
Sí, bueno,
¿Está hablando de Córdoba, Mendoza o de Catamarca o el Chaco?
Mire, la diferencia entre Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el Chaco, estamos hablando de una pobreza de un 8% en la ciudad con más de un 40% en el Chaco.
Por eso. La segunda diferencia tiene que ver con el nivel socioeconómico. Uh-huh. la última prueba a aprender nos enseñan que los chicos de nivel socioeconómico alto, los padres que tienen más plata, tienen en todos los casos mejor rendimiento que los chicos que vienen de nivel socioeconómico bajo. Y esta es la matriz de la desigualdad. Y esto se refleja en que el nivel de conocimiento de los pibes de las escuelas privadas es prácticamente el doble, en algún indicador, que el nivel de conocimiento de los pibes de las escuelas estatales.
Claro. Bueno, Alieto, ¿y cuál es la solución? Digamos, ¿qué tiene que hacer la escuela o qué debería hacer el sistema educativo para compensar esas desigualdades? Porque uno habla con los funcionarios y dicen, bueno, tenemos programa de beca, tenemos programa de bueno, está la UH que refuerza un poco la situación económica de esos chicos, la escuela trata de nivelar, pero hasta ahora, como usted bien señala, en términos de resultados de calidad educativa o de aprendizaje, no lo está logrando. ¿Dónde habría que reforzar eso?
Lo primero, lo más elemental, por cumplir la ley. Vamos a ver, ¿cuántos días de clase tiene un chico rico que va a una escuela privada y cuántos días de clase tiene un chico pobre que va a una escuela pública?
Sí, claro, ahí hay una diferencia de 40 a 50 días por año.
¿Y qué hacemos entonces?
Claro, no cumplimos ni siquiera con la ley 25.864 que garantiza un piso mínimo de 180 días, claro.
Y además en el artículo segundo, esa ley dice...
Que hay que recuperarlos.
Hay que no usar la palabra recuperar, usar la palabra sí. Compensar.
Compensar, claro.
¿Y por qué no la cumplimos? Segunda ley que no cumplimos, la que fijaba ya por el 2005-2006, que en el 2010 el 30% tenía que estar en jornada escolar extendida.
Esa es la ley de financiamiento educativo.
Claro, ¿y cuántos están en jornada?
El 11%.
Permítame que le diga el 14, sí. ¿No?
14 es ahora.
Actualizado. Sí. Pero en el conurbano bonaerense, el núcleo duro de la pobreza argentina, en los 24 partidos del conurbano, ¿cuántos pibes hay en jornada extendida? No pasan de 8.
Claro.
Y en Córdoba están en 47. Entonces hay una gran desigualdad. No es lo mismo ir a la escuela que en Córdoba que ni en la provincia de Buenos Aires. Sí. No es lo mismo ir a la escuela en la ciudad de Buenos Aires que ir en el Chaco. Hay más días de clase.
Claro.
Hay más horas.
Sí, sí,
están
sí.
En jornada extendida. Esa es la matriz de la desigualdad.
Claro. Bueno, ahí tenemos graves problemas, ¿no? Con el tema de la cantidad de horas de clase, con la cantidad... Bueno, y además los chicos, también es cierto, Alieto, que esto hay que señalarlo, está todo el tema de la inasistencia escolar. Los chicos faltan mucho a escuela y sobre todo sectores carenciados, ¿no?
Eso está demostrado, te dice bien cierto. La última información es la de la prueba PISA. La prueba PISA, la del 2013, una de las cosas... Se concentra en estudiantes de 15 años de edad, por lo general de escuela secundaria. Tiene dos tipos de inasistencia, la de los docentes y la de los alumnos. Son 65 países. En el caso de la inasistencia de los alumnos, ocupamos el lugar 64.
El anteúltimo, claro. Sí, sí,
sobre 65 países en el mundo. Y en el caso de inasistencia de los docentes, también estamos entre los más altos del mundo.
Sí. Bueno,
el otro problema que tenemos es el problema salarial de los docentes. Los docentes ganan poco en la Argentina.
Sí.
Ganan muy poco comparado con otros países, incluso no de Europa, sino de América Latina. La pregunta es, pero al mismo tiempo la Argentina es el país, uno de los países que más gasta en educación en América Latina. ¿Cómo es posible tener sueldos bajos y gastar más que los otros?
Bueno, porque se pagan muchos cargos docentes que no están frente al aula.
Bueno, vamos a ver, ¿cuántos son? En México, cada cargo docente cubre 27 alumnos. En Colombia cubre 24 y en Chile cubre 21. En Brasil cubre 21. ¿Cuánto cubre en una escuela estatal argentina?
No tengo ese dato.
12.
Claro.
¿Qué pasó? Las escuelas estatales, desde el 2003 para acá, cada año tienen menos alumnos y más cargos. La cantidad de alumnos entre el 2013 y 2017 en las escuelas primarias estatales cayó 6%. Y la cantidad de cargos, yo no digo maestros, digo cargos, subió 19%.
Sí.
O sea, hay 240.000 menos alumnos y 47.000 cargos más. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y que los gobiernos provinciales han preferido aumentar la cantidad de cargos eso tiene mucho que ver con el clientelismo, en lugar de aumentar los sueldos como debieron haber hecho.
Claro. Bueno, y después tiene otro problema más grave, Arieto. Aún con este cuadro de situación que usted señala, estadístico, que es preocupante, hay lugares donde faltan docentes.
Bueno, eso claramente puede ocurrir, pero no debería ocurrir, porque vuelvo a repetirlo, usted tiene un cargo docente cada 12 alumnos, y México tiene 27, y Colombia 24, y Chile 21.
Claro, no tendría que pasar, exactamente.
No tendría que pasar. Y si va a Europa, el Reino Unido tiene 20 y Francia tiene 19.
Sí.
O sea, nosotros somos los raros, no son los otros.
Bueno,
raros.
Mire, el otro día estábamos sacando una cuenta en la provincia de Buenos Aires, que han tenido una paritaria los gremios docentes muy importante, porque obtuvieron una cláusula gatillo para el 2019 más un 15% que supuestamente se adeudaba el año pasado en dos cuotas, y esto significó de la masa salarial para el gobierno de María Eugenia Vidal, alrededor de 30 mil millones de pesos. Ahora, cuando uno divide esa masa salarial por la cantidad de docentes que están frente a la escuela, es mucho menor el aumento que de lo que debería ser. O sea, debería ser mayor el aumento para los docentes que están frente al aula, porque se licúa por la cantidad de cargos docentes acumulados.
Sí, sí. De cualquier manera, la provincia de Buenos Aires no es el caso extremo. La provincia de Buenos Aires es de la que, en proporción, menos cargos docentes por alumno tiene. Acá hay provincias argentinas, escuche bien lo que le voy a decir,
sí,
que por cada cargo docente tienen 6 o 7 alumnos.
Claro, es una barbaridad.
La provincia de Buenos Aires tiene arriba del promedio. El promedio en las estatales es 12. La provincia de Buenos Aires debe andar por 14 o 15. Le voy a hacer un comentario para sintetizar la conversación. La matriz de la desigualdad. Usted sabe que el operativo Aprender evaluaba a los colegios según fueran estatales o privados, ¿no? Y al mismo tiempo evaluaba según el nivel socioeconómico de los padres. Entonces hay nivel socioeconómico alto de los padres, nivel socioeconómico medio y nivel socioeconómico bajo. Fíjese lo que es la desigualdad. Escuche bien. El nivel de ignorancia, o sea, nivel de conocimiento que no pasan del básico. En los pobres que van a escuelas estatales, el 57% no sabe lo mínimo. Y entre los ricos que van a escuelas privadas, el 15% no sabe lo mínimo. ¿Está claro? O sea que la desigualdad es 4-1.
Claro.
Así no se construye una sociedad con futuro solidaria para afrontar el desafío tecnológico que usted planteaba al inicio del siglo XXI. Sin igualdad de oportunidades, junto con calidad educativa, no hay progreso serio en una sociedad justa y solidaria.
Alito, no sabe el gusto que me da charlar con usted estos temas, porque nos hace pensar, y ojalá que lo que usted planteó la semana pasada, sin educación no habrá crecimiento, una editorial en el diario Clarín, una opinión, y que un poco fue el disparador de esta charla, sea tenido en cuenta por las autoridades, porque me parece un punto muy importante si queremos pensar el futuro de la educación en serio.
No solamente por las autoridades, esto tiene que ser tenido
por la sociedad, sí, sí.
Por la sociedad, pero sí. Si no hay un reclamo de la sociedad, si no, se involucran los padres de familia,
sí,
los responsables políticos y sociales, es muy difícil.
En eso coincido pero totalmente con usted. Si no hay demanda social alrededor de la educación, va a ser muy difícil que podamos cambiar esta realidad. Alieto, gracias por su tiempo. Le mando un fuerte
abrazo. Buen día.
Hasta
Buenas
luego.
Noches.
Buenas noches. Bueno, nos estamos yendo. Estuvo Diego Rosato en la operación técnica, Nueve Funchera, como siempre, en la producción. Hoy no estuvo al aire porque tiene la voz muy apagada. Pero hemos hecho un programa, bueno, a la altura, con los temas que trascendieron durante la semana relacionados con la educación, como fue el bullying, educación y pobreza. Y hablamos de esta novedad de la robótica como competencia deportiva en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos hasta el próximo lunes a las 23 horas aquí en Radio Nacional, cuando te invitemos a hablar de educación en esto que es Bien Aprendido. Chau, hasta la semana que viene.
Nunca supe qué pasó, cómo fue que comenzó. Nunca me pediste hablar. Luego desapareciste y yo sin saber te estabas mal. Empezar, volver de nuevo al principio es más.
man.